En Caracol Radio hicimos eco de la denuncia de que cerca de 400 bienes entregados al Estado de parte del señor Salvatore Mancuso, que está en un trance de colaboración y participación en procesos de paz en Colombia y de aclaraciones sobre esta historia dolorosa que hemos vivido los colombianos, esos bienes pues no aparecen por ninguna parte, entregados al Estado y desaparecidos. Señor Salvatore Mancuso, gracias por estar en 6 AM, lo saludo a esta hora, buenos días.
Señor Gustavo, muy buenos días, me alegro saludarlo. Un saludo especial para usted y toda su audiencia y sus compañeros de mesa.
Señor Mancuso, quisiéramos conocer sus inquietudes sobre esos bienes. ¿Qué cree usted que fue lo que pasó?
A ver, durante todo el transcurso de mi participación en Justicia y Paz, especialmente desde que inicié las versiones libres, he venido participando y colaborando con todos estos hechos que tienen que ver con verdad, justicia, reparación, no repetición. Y en el tema de reparación he entregado aproximadamente un número superior a 500 bienes. De esos 500 muebles, bienes, muebles e inmuebles, en el listado de la unidad de víctimas, para la reparación de las víctimas aparecen 126 bienes, lo que no concuerda con el número de bienes total entregados en reparación al Estado colombiano a través de la Fiscalía de Justicia y Paz. Así que estamos en este momento comprometidos en esclarecer qué sucedió con esos bienes. Unos bienes de esos iban para reparación directa de víctimas, otros iban para restitución. Habían sido despojados durante el transcurso del conflicto armado por hombres y mujeres bajo mi mando, bajo directrices directas mías y de mis mandos superiores, y de esos bienes había que restituir algunos bienes. Entonces estamos en este momento en ese proceso, tal como nos lo pidió también el señor presidente de la República, como nos lo han pedido las víctimas a través de la unidad de víctimas, la doctora Lilian Solano, y de la Unidad Nacional de Tierra, el doctor Felipe Harman, esclareciendo todos estos temas para que efectivamente estos bienes en reparación lleguen a las víctimas y puedan ser reparadas a través de estos bienes que entregamos hace tantos años, desde el año 2007.
Ahora, señor Mancuso, ¿estamos hablando de cuánto? No sé si tenga manera de saber, digamos, en pesos, en plata, eso, ¿cuánto representa esa pérdida?
Bueno, la suma de todos esos bienes, según cálculos que habíamos hecho con mis abogados, daba más de 100 millones de dólares en los costos que tenían, y eso incluía las tierras, las propiedades, el vuelo forestal, porque fueron muchas tierras reforestadas que se entregaron. Y de estas, desafortunadamente, bueno, ya no hay nada que hacer. El vuelo forestal se lo robaron. Ese vuelo forestal equivaldría hoy a más de 100 mil millones de pesos solamente en vuelo forestal de árboles y cultivos de acacia mangia, de teca y de ceiba toluba. Esos se perdieron en manos del Estado cuando se le entregaron a Acción Social, quien puso todo tipo de trabas para recibirlos, hasta que nos tocó recurrir hasta el magistrado de control de garantías y luego la Corte Suprema de Justicia, para que ordenara Acción Social del Estado colombiano que recibiera los bienes. En manos de Acción Social se perdieron esas propiedades y esos vuelos forestales. De hecho, en una de las audiencias ante una de las magistradas de conocimiento, creo que fue la doctora Alexandra Valencia, se denunció que estaban en ese momento justo talando los árboles, y enviaron una comisión de policía judicial y allá encontraron que estaban talando la madera y robándola.
Señor Mancuso, pero esos bienes se perdieron ¿en cabeza de quién? ¿Qué funcionario debía responder por esos bienes y no respondió?
Bueno, eso se perdió en cabeza del Estado, del gobierno de ese momento, Acción Social, que era quien los había recibido. En cabeza de Acción Social, muchos de estos bienes fueron desapareciendo. Luego le perdimos el rastro a lo que ha venido sucediendo con ellos, y por eso el señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro, nos pidió en una locución desde de alguna ciudad de Colombia en el año pasado, no recuerdo bien, Barranca Bermeja creo que fue, donde nos pidió que esclareciéramos, ayudáramos a esclarecer qué sucedió con los bienes, cuáles fueron los incumplimientos que se dieron en materia de negociación y del elemento jurídico que se derivó de esas negociaciones políticas. Y estamos cumpliendo esa tarea. En este momento, por ejemplo, ha habido bienes que nos sorprende que hayan sido, básicamente, explicamos, eran adquiridos por personas que tenían negociaciones ilícitas con las autodefensas, con dineros espurios provenientes del narcotráfico. Y una isla como Club 100 o Isla Múcura, por ejemplo, que se devolvió para reparación de víctimas, no comprendemos cómo volvió a quedar en manos de estas personas con las que se hicieron este tipo de negociaciones espurias e ilícitas y tenían que ver con dineros de narcotráfico para ese momento.
Señor Mancuso, por esto y por muchas otras cosas que han pasado en ese escenario tan delicado de la paz en Colombia, ¿sigue su intención de mantenerse como gestor de paz en el gobierno de Gustavo Petro? ¿Sigue firme usted?
Sí, sigo firme en ese compromiso. El país espera una paz, las víctimas esperan una paz de muchos años, lo merecen. La paz es posible, la paz total es posible. El presidente Petro, es importante este mensaje, que no pierda la esperanza en la paz total. Definitivamente hoy faltan menos de 2 años para que finalice el gobierno del señor presidente Petro y hay que acelerar los tiempos para lograr conseguir avanzar en esta paz total. En los grupos no rebeldes doy fe de que existe una voluntad cierta de avanzar en estos procesos. Las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada, por ejemplo, están prestas a avanzar y tengo la certeza, el conocimiento de que muchas otras estructuras no rebeldes están con la voluntad de avanzar en un proceso serio, siempre que exista un marco jurídico de cierre. No es posible hoy equiparar o estratificar los actores del conflicto de acuerdo a si son rebeldes o no rebeldes. Hoy en el terreno podemos constatar que operan y funcionan de la misma manera, los mismos intereses, los mismos modus operandi. La ideología es diferente a la anterior y difícil de diferenciar entre unos y otros. Se financian de las mismas economías ilegales y básicamente tienen el mismo modo de actuar. Entonces, con un marco de cierre final, que puede ser la misma modificación de la Ley de Justicia y Paz, de la JEP, con ciertas modificaciones que se hagan, subsanando las falencias, los vacíos, las indefiniciones, los incumplimientos que ha tenido. Estas desmovilizaciones, estos procesos de negociación, desarme y reincorporación a la vida civil a través de una justicia restaurativa, pagando sanciones restaurativas, es posible en el corto tiempo que falta. Hay que acelerar, digamos, los tiempos, los compromisos a través de la oficina del comisionado para darle mayor celeridad a estos procesos y lograr sacarlos adelante, llevarlos a puerto seguro antes de finalizar este gobierno. Pero para ello hay que acelerar los pasos.
Señor Mancuso, usted regresó al país con un compromiso de verdad, de contarle a Colombia verdades que el país hasta hoy no supiera. Y la gran pregunta que siempre han tenido los colombianos es si usted le ha hablado en esta nueva verdad que está contando al país de la relación entre Álvaro Uribe Vélez y el paramilitarismo.
Bueno, las relaciones con el presidente Uribe son claras, las he expresado públicamente en los estrados judiciales, también lo he hecho. Yo creo que este tema de presión tiene... es muy importante tenerlo en cuenta en la medida en que el expresidente Uribe es un hombre muy importante para la paz y básicamente uno hay que mirarlo desde el punto de vista de atacar a un expresidente, sino de vincularlo a un proceso que es benéfico para el país, un proceso que es benéfico para las víctimas, un proceso que va a llevar a que no se sigan repitiendo hechos violentos y no se sigan generando más víctimas. No podemos continuar en esta violencia, en una espiral que va a producir miles y miles de muertos todos los años. ¿Hasta cuántos muertos más? Esto hay que pararlo definitivamente, y la mejor manera de pararlo es llamando a que aquellas personas que tienen esa influencia, ese poder político y el conocimiento del conflicto, la magnitud como lo tiene el expresidente Uribe, ayuden y participen en el logro de la consecución de la paz y la no repetición de estos hechos violentos.
Señor Mancuso, créame que se lo pregunto con el más completo respeto, en el entendido de que sabemos todos de qué estamos hablando y los colombianos hemos vivido, usted, yo y todos los oyentes, esta situación tan difícil. Una diferencia básica entre Álvaro Uribe y usted es que usted dio órdenes de asesinar personas y Álvaro Uribe no.
Bueno, yo con Álvaro Uribe jamás me he sentado a recibir una orden operacional directa, me reuní a través de interpuestas personas. Pedro Juan Moreno, etcétera, y adelantamos operaciones militares en las que definitivamente ordenamos la muerte de personas en hechos militares que se adelantaron. Pero sentarme directamente con el presidente Uribe a que me diera una orden expresa, eso nunca se dio. Llegaron personas que venían supuestamente a nombre de él. Y con esas personas se adelantaron operaciones militares que el país, el mundo y las víctimas las conocen.
Sí, pero a ver, usted cuando se reunía con estas personas y ejecutaba esos actos, ¿pensaba que estaba dándole algún tipo de satisfacción al presidente Uribe, que esas órdenes venían de él, que esos mensajes venían directamente de él, o tenía sus dudas?
Bueno, realmente uno cree en la palabra de quien lo visita, de los emisarios que llegan, efectivamente, cuando tienen la connotación que tenían esos emisarios.
Señor Mancuso, oyéndolo, está claro que usted comparte algunas de las críticas del gobierno a la Jurisdicción Especial de Paz. Por eso le preguntaría si usted está de acuerdo con lo dicho por el presidente de la República de crear un nuevo tribunal de cierre a pesar de la existencia de la JEP, y si usted además ha tenido conversaciones con el gobierno secretamente con relación a ponerse de acuerdo frente a ese punto.
A ver, efectivamente, hoy es clara que la prevalencia de la JEP no existe. La Corte Constitucional, a través del fallo que dirime el conflicto de competencias entre jurisdicciones, entre la JEP y Justicia y Paz, en mi caso particular, no lo conocemos de fondo, pero en las noticias que salen podemos observar que efectivamente hoy esa prevalencia no corresponde a la JEP. Sin embargo, hasta donde tenemos conocimiento, le ordenan a Justicia y Paz que en el término de un tiempo razonable, creo que de un año, no conozco de fondo la, como no la conoce ninguno de los que estamos aquí escuchando, que tenga que ver de mi entorno jurídico o asesor. No conocemos cuál es el tiempo que le han dado a Justicia y Paz para que termine mi caso y luego yo pasaría a la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero definitivamente Justicia y Paz ni la JEP hoy recogen los intereses integrales de las víctimas. Los intereses de las víctimas están divididos en dos jurisdicciones de justicia transicional restaurativa. Y esto realmente va en contra de los intereses integrales de ellos. Así que si queremos cumplir con la integralidad de los compromisos que todos tenemos con las víctimas, y especialmente quienes hemos sido responsables, debemos buscar un organismo de cierre, un organismo jurídico de cierre que tiene que ver con cualquiera de las dos, que se ajusten los vacíos, la apariencia, las indefiniciones. Por ejemplo, el caso de Justicia y Paz. No es posible una ley que fue construida para terminarla en 8 años como pena máxima y 4 de periodo de prueba, eran 12. Hoy llevemos 18 años y no hayamos podido concluirla, y que aún se necesiten 50 años más, según los estudios que ha hecho la MAP OEA, para poder concluir con a satisfacción con esta ley de justicia y paz o ley 975. En 50 años estaremos vivos los responsables, estarán vivas las víctimas, no lo vamos a estar. Por lo tanto, es urgente un cierre definitivo, porque cuando no se cierran estos procesos que se comprometen tanto el gobierno en representación del Estado con las víctimas y los actores del conflicto, la justicia pasa a tornar en un factor de persistencia del conflicto. Se convierte en un factor de violencia, generador de violencia, porque genera inseguridad. Esa inseguridad jurídica genera muertos, genera asesinatos, ataques, genera persecuciones. Y la ley es clara en estos temas, especialmente cuando hay procesos de desmovilización. Todos los desmovilizados son sujetos de especial protección del derecho internacional humanitario y los derechos humanos, al igual que las víctimas. Por lo tanto, esos derechos deben respetarse y en este momento, en Justicia y Paz, definitivamente es una de las enormes falencias, de los vacíos, las indefiniciones y los incumplimientos que tuvo ese marco jurídico derivado del proceso político de paz con las autodefensas. En la JEP no lo conocemos cómo va a funcionar finalmente porque su tiempo no se ha cumplido, pero en Justicia y Paz hace ya muchos años que dejó de ser una justicia transicional y ni siquiera de justicia ordinaria. Ningún proceso de justicia ordinaria toma 18 años para concluir y menos va a requerir 50 años más para concluirse. O sea, esto dejó de ser hace rato una justicia que haga la transición de la guerra a la paz y por el contrario se convirtió en un factor de persistencia, de violencia del conflicto armado.
Señor Mancuso, a mí me da pena, pero le voy a insistir en algo. Le voy a contar una infidencia. Hace muchos años yo entrevisté a Ernesto Báez en la cárcel de Itagüí y le pregunté por Álvaro Uribe Vélez. Su respuesta fue: Álvaro Uribe Vélez es más paramilitar que Ernesto Báez. Pero en ese momento él me dijo: si usted llega a publicar eso, yo digo que jamás hablé con usted y la voy a desmentir públicamente. Yo hoy le pregunto a usted: ¿usted es capaz de afirmar que Álvaro Uribe Vélez era un paramilitar más?
Usted me disculpa lo que le voy a decir, pero parece una fijación, una obsesión lo del expresidente Uribe. Hay que hablar, el papel de los medios no puede ser atizar el fuego. Yo creo que el de los medios también es buscar que podamos encontrar paz, que haya reconciliación, que no se repitan los hechos, que encontremos un punto medio para que afortunadamente de esa manera no se siga repitiendo el conflicto y generando miles de víctimas todos los años. Entonces, el papel del presidente Uribe es muy importante para el país en la consecución de la paz, y aprovecho la ocasión para invitarlo para que nos ayude en este paso tan importante para el logro de la paz y la no repetición en el país.
¿Qué podría hacer el expresidente Uribe? ¿Cuál es el rol que usted le vería en este proceso de paz y de llegar a la verdad, señor Mancuso?
El presidente Uribe, en su rol como expresidente y como uno de los actores políticos más importantes y prominentes del país, puede influenciar demasiado, demasiado en la paz. Él lo escuchan en las comunidades, muchas de las comunidades lo escuchan, tiene mucha ascendencia sobre ello, puede participar, puede avanzar, puede aportar desde su perspectiva a lo que es la paz de Colombia, especialmente a la no repetición. Con la facilitación de él, antes de tenerlo como opositor a la paz, apoyando y empujando, es más fácil el logro de la paz en el país.
Señor Mancuso, yo le entiendo el argumento de que tenemos que superar esta confrontación permanente y buscar caminos de paz, pero eso no se va a poder lograr mientras no se conozca toda la verdad que ustedes todavía tienen. ¿No le parece que ya va siendo hora de que, por ejemplo, el país conozca lo que usted dijo en los reservados de la JEP, precisamente para que no sigamos otros años más, otros 50 años más hablando de lo mismo? ¿Por qué no decir todo ya, abiertamente?
A ver, es que la verdad la hemos contado todas. Básicamente, venimos contándola desde el inicio de nuestras versiones en el año 2006. Ahí están, han quedado en los arranqueles de la justicia. Por eso le digo que los intereses integrales de las víctimas no pueden quedar divididos en tres jurisdicciones: justicia ordinaria, justicia y paz y JEP. Tenemos que buscar un ecosistema que pueda confluir los intereses completos de las víctimas, donde estas verdades que hemos contado puedan plasmarse y donde los intereses de ella puedan surgir de ahí revestidos de todas las garantías jurídicas necesarias. Entonces, en cuanto a la verdad, se ha dicho toda. Faltarán algunas cosas que no se pudieron reconstruir por la extradición, porque muchos de los excomandantes o de los postulados que tenían la información fueron asesinados. Van más de 5.000 desmovilizados, de autodefensa desmovilizados. Y eso es lo que llama la inseguridad jurídica, la inseguridad física que han tenido estos procesos. Justamente a eso llama precisamente que no se haya podido reconstruir una parte sustancial de esa verdad por el asesinato de tantas personas. Entonces, si en este proceso avanzamos, vamos a lograr que todas estas verdades que hagan falta, quizás podamos reconstruir algunas de ellas. El proceso en la JEP, por ejemplo, es un proceso judicial reservado, pero por supuesto que se sabrá en su momento, y por ser reservada, pues hay reserva del sumario, no puedo referirme a esas audiencias que fueron reservadas en la JEP.
Señor Mancuso, en algún momento, cuando usted venía para Colombia, yo le hice una entrevista y usted me habló de una serie de fosas con personas desaparecidas en la frontera entre Colombia y Venezuela. ¿Qué pasó con eso? Es decir, en la historia tan dramática del paramilitarismo en Colombia y en el territorio venezolano además, o en esa zona fronteriza, ¿qué nos falta por saber?
Vanessa, le quería saludarla.
Me da mucho gusto saludarlo.
Igualmente. Efectivamente, ese es un tema pendiente, Vanessa. Fíjate lo siguiente. Tengo y tenemos el compromiso de avanzar en la búsqueda de estos despojos mortales de personas desaparecidas en la región del Catatumbo y en la frontera del lado venezolano, donde existen alrededor de más de 200 personas, despojos mortales, que fueron desaparecidos en esta zona. Sin embargo, a pesar de la labor que se ha venido dando desde la Cancillería, desde cuando estaba la doctora Elena Urán Miguedaín en la Cancillería, fuimos avanzando y se logró un acuerdo entre el gobierno colombiano y el venezolano, al punto que el gobierno venezolano nos invita a que vayamos a Venezuela y que adelantemos esta labor humanitaria. Pero increíblemente, hay una juez de Justicia y Paz, del Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, juez de ejecución de sentencias, que me impide que vaya a cumplir con esta labor humanitaria y esta labor a la que me obliga la ley. La ley de justicia y paz propende por la verdad, justicia, reparación, no repetición de los hechos. Ese es el espíritu de la ley. Y el espíritu de la gestoría de paz va en igual sentido. Pero sucede que desde este juzgado de justicia y paz se impide que yo pueda llegar a Venezuela a cumplir con el espíritu de la ley, a buscar las personas desaparecidas y entregarle los despojos mortales a las víctimas, a sus familiares. O sea que desde la justicia colombiana, desde Justicia y Paz, se impide que yo cumpla con los compromisos que tengo con las víctimas, como miembro o participante o compareciente o postulado de Justicia y Paz, y también desde la perspectiva de la gestoría de paz. En igual sentido, se me impide desde allá que yo vaya a facilitar las diálogos, negociaciones que se adelanten con los actores armados ilegales, que repito, tienen una voluntad, me consta, por lo que conozco al respecto, y se me impide que avancen estos temas. Me ha tocado avanzar a través de emisarios, de videoconferencias, de llamadas, de interpuestas personas con la oficina del comisionado en todos estos temas, en la medida que desde la justicia colombiana, desde Justicia y Paz, se me impide cumplir con esos compromisos que tengo con las víctimas, con mi conciencia, con el país, con la justicia, con el espíritu de esa ley 975.
Señor Mancuso, ahora que regresa al país y que parece que han cambiado muchas cosas, pero que uno ve y todo sigue igual, mi pregunta va a lo siguiente. 20 años después de que ustedes casi que se adueñaron del Congreso, de los partidos políticos, hoy los hijos, esposos, hermanos, primos, familiares siguen en el Congreso, siguen en esos mismos partidos políticos y con el mismo poder político en las mismas regiones. ¿Usted cómo ve este fenómeno?
Bueno, los delitos que cometimos dentro del conflicto armado son delitos que cometimos a título personal. Jamás podemos transferirlo a nuestra familia, no son delitos que se convierten en delitos de sangre. Cada cual tiene pues, derecho a esperar. Ahora, si estos partidos políticos, esas gamonales o hegemonías políticas dentro de las zonas que tuvieron vinculación con las autodefensas y los hemos expuesto, hemos contado esas verdades, digamos que si debería existir alguna sanción al respecto social por parte de aquellos que se vieron afectados, de las víctimas, de las comunidades, es una reacción que debe partir de ahí, de la sociedad, pero directamente nosotros, en mi caso particular, me quedaría muy difícil en este momento. No sería procedente que yo pudiera entrar a, digamos, a impugnar o a señalar situaciones como esta en la medida que yo tuve muchísimas responsabilidades en el conflicto armado.
Señor Mancuso, ¿qué hace usted normalmente en un día? Digo, como gestor de paz, ¿sí le es posible hacer cosas habida cuenta de que usted bien sabe que en cada esquina lo puede esperar la muerte?
Eso es cierto, yo vivo con un esquema de seguridad que ha tenido, bueno, ciertas situaciones que debo resolver a través de la unidad de víctimas del ministro de Defensa, con quien estamos buscando pues una conversación al respecto. Y mi trabajo ha sido construir la paz desde que llegué, estar en constante comunicación con actores que permitan llevarnos al desmonte de estas estructuras no rebeldes, pero también con el reencuentro con mi familia. Fueron muchos años en Estados Unidos en cárceles de allá que son supremamente difíciles y reencontrarme con ellos, le doy gracias a Dios, a ustedes, a la justicia, a las mismas víctimas por la posibilidad de volver al seno de la familia, de la sociedad donde arrancó la guerra. Y de poder trabajar desde ahí en ese reencuentro, no solamente con las víctimas, con el país, con los problemas que tiene el país, y ayudar a la solución de ellos en lo que puedo aportar, sino también con mi familia, mis seres queridos. Ha sido realmente gratificante poder verlos, abrazarlos y estar con ellos.
¿Toda su familia lo respalda o hay alguien, algún familiar que dijo yo no quiero volver a hablar con usted y que a usted le haya dado duro?
Toda la familia tiene en su corazón recuerdos que no son gratos de mi participación en la guerra, en el conflicto armado. Por supuesto que la guardan, me la expresan, pero gracias a Dios he recibido su comprensión, su perdón y su apoyo.
¿Usted es un hombre rico?
Bueno, yo digo que soy un hombre rico porque tengo grandes afectos, grandes amores de mi familia, de mis seres queridos, de amigos, de las víctimas con quienes he podido verme cara a cara, recibir su perdón, su apoyo. Y eso me convierte en un hombre rico, lleno de esperanza, lleno de compromisos para poder avanzar en esta lucha tan importante que es lograr la paz y la reconciliación de Colombia.
¿Y económicamente de qué vive?
Económicamente en este momento, desafortunadamente, mi familia es la que me sostiene. Yo no recibo sueldo por parte del gobierno nacional por ser gestor de paz. Estoy en trámites para que me saquen de la lista Clinton, para que a través de mi conocimiento, de mi know-how, poder prestar asesorías, dictar conferencias. Me han invitado a varias universidades del mundo. En la Universidad Queen's University en Belfast, Irlanda del Norte, por ejemplo, a dictar algunas conferencias, algunas clases, en unos posgrados, en algunas otras universidades en Alemania, de Europa, etcétera. Y he tenido la invitación para que participe en estas universidades y, por supuesto, que es remunerada la participación en algunas de ellas, y esto me permitiría tener un nivel de ingreso al que aspiro, escribir algunos libros, pero en este momento no he podido hacerlo porque aparezco en ese listado. He solicitado directamente al gobierno de los Estados Unidos, a la OFAC, que me excluyan de la lista en la medida que ya fuimos excluidos de la lista de terroristas internacionales. Pagué por todas las deudas y errores que cometí en el pasado. Los compromisos asumidos han sido cumplidos. No representa un peligro hoy para la sociedad colombiana, de Estados Unidos o de ninguna región del mundo. Y he sido nombrado gestor de paz, y estoy comprometido con la paz, la reconciliación, la no repetición, y trabajando permanentemente en ello.
Usted ha manifestado ya su pesar por todo lo que sucedió. Supongo que a nadie le gusta, a menos que tenga un problema mental, pues a nadie le gusta matar. Usted lo hizo porque pensó que era lo que debía hacer, en aras de cumplir una tarea que entendió era necesaria desde su punto de vista. En ese sentido, ¿se arrepiente de esas muertes o volvería a hacerlo?
No, ojalá pudiera volver a tener esa edad joven, juvenil, y enfrentarme a las situaciones que me enfrenté en el pasado. Las decisiones serían totalmente diferentes. Jamás volvería a empuñar un arma, eso no nos lleva a nada. Uno sabe dónde inicia una guerra, pero jamás dónde termina, y las consecuencias que tienen son nefastas. Mire, el Salvatore Mancuso de hoy, los hombres somos nosotros y las circunstancias que nos rodean, pero el Salvatore Mancuso hoy es totalmente diferente al Salvatore Mancuso que hace 30 años empuñó un fusil. Las circunstancias son totalmente diferentes, y hoy, después de darme cuenta del dolor, del daño, del sufrimiento causado, jamás en mi vida empuñaría un arma contra otra persona.
¿En qué se hubiera convertido? ¿En qué cree que se hubiera dedicado? ¿Ganadero? ¿Qué habría sido de su vida?
Bueno, no podría decirlo, pero lo que estoy seguro es que habría trabajado desde la cercanía con las comunidades, ayudándolo a resolver todos estos problemas, y de una perspectiva pacífica, por supuesto, pacifista.
¿Usted tuvo que matar a algún periodista?
Bueno, directamente no, pero desafortunadamente como comandante dimos órdenes para que se ejecutaran acciones militares en contra de muchas personas en Colombia, incluida periodistas.
¿Alguno de ellos de relevancia nacional que conozcamos, que recordemos?
Bueno, no tuve responsabilidad en algunos de relevancia nacional, porque fueron hechos ordenados por los comandantes Castaño, pero tuve conocimiento de todos estos hechos.
¿Usted ha pensado en apoyar o respaldar a alguien en materia política?
Bueno, realmente para mí la política es el arte de hacer posible lo necesario, y es lo que estoy haciendo en este momento. Estoy dedicado a hacer posible lo necesario para que la paz sea posible en Colombia, para que la no repetición podamos lograrla, para que a través de todos estos esfuerzos se evite que sigamos generando miles de víctimas todos los años.
¿A usted le parece que al país le conviene otro gobierno progresista, o estuvo bien, ha estado bien con uno?
A mí me parece que siempre las opciones son buenas y viables, en la medida que veníamos con una hegemonía de ciertas estructuras políticas, y hay que darle la oportunidad a todas ellas. En este momento, la paz es la materia en la que estoy empeñado en trabajar. Es posible. Yo aprovecho la ocasión para pedirle al señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro, que no desista, que aceleremos los tiempos, y que tenemos una reunión pendiente muy importante esa reunión. Para mí, para el país, para definir asuntos importantes que tienen que ver con la paz, la reconciliación y la repetición. Espero que podamos pronto poder reunirnos a esa invitación que él me hizo directamente a través de un tuit y de unos medios de comunicación.
Señor Salvatore Mancuso, le voy a hacer una última pregunta. Repito, después de todo lo que ha vivido, todo lo que ha pasado, todo lo que hizo y ha tenido que hacer, ¿usted hoy ama a alguien y alguien lo ama?
Mira, sí, a mi familia, a mis hijos, personas, por supuesto, que amo la vida, las personas. Y bueno, estoy en un proceso de reintegración a la vida civil con todo lo que eso significa.
La vida es una tómbola, pero ¿cómo quisiera que fuera su último día de vida?
Bueno, quisiera que se consideran resultados en esta materia que tiene que ver con la paz y especialmente con la no repetición. Quiero que avancemos en eso, que logremos esos objetivos y que no se sigan repitiendo estas miles de víctimas todos los años en el país.
Precisamente,
vivir tranquilo.
Claro, precisamente en esa onda de vivir tranquilos, perdóneme que le plantee una última inquietud. Hay muchos que piensan que son sus herederos, por ejemplo, las autodefensas gaitanistas. ¿Qué mensaje les mandaría a quienes creen que hay que seguir con el paramilitarismo?
Bueno, siempre hay vías que nos permiten avanzar hacia la paz y la reconciliación. Yo estoy seguro, tengo certeza de la voluntad que han expresado, ustedes lo han escuchado públicamente, del comandante Javier, donde ha expresado con relación a la gaitanista este compromiso que ellos realmente tienen con la paz y la reconciliación.
Señor Mancuso, muchísimas gracias. Perdóneme si abusé un poco al final para escucharlo. Era importante que los colombianos a través de Caracol Radio entendieran en qué estamos y que ojalá tengamos paz y tranquilidad todos en este país en lo que nos viene por delante. Muy amable, señor Mancuso.
Un feliz día para todos. A ustedes, muy amable, muy útil.